Hay un gallego en la luna. Hay un gallego en la luna. Hay un gallego en la luna. Que ha venido del Ferrol.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Bienvenido y bienvenida a otro programa de Aterra Máxica, aquí con Ana H, que te va a hacer viajar desde Madrid hacia Galicia. Vamos a conocer más sitios, más lugares, más música. Y hoy, Pepiño nos va a contar la leyenda de las brujas y algunos que se querían meter a brujos. ¡Ay, mamma mía! El otro día tuvimos una de miedo y hoy de brujerías. Y hoy vamos también a introducir la gastronomía gallega, que es maravillosa. La gastronomía gallega es una de las más afamadas de España, y no es para menos. Y es que la excelente ubicación en la que se encuentra situada Galicia, entre el mar y la montaña, hace que posea una gran diversidad de productos autóctonos y de gran calidad. El marisco y el pescado, los pimientos de padrón, que hasta cuentan con denominación de origen propia, la carne de vacuno y, por supuesto, los quesos Tetilla o Cebreiro o San Simón de Costa, son solo algunos de los productos seña de identidad de Galicia. Hoy introducimos por petición de los oyentes una nueva cosa, y es que os vamos a ir introduciendo en la gastronomía de Galicia esas recetas tan típicas, y hoy con la bica gallega, pero eso será más adelante. Comenzamos con la música gallega y con uno de los grupos más importantes internacionalmente y nacionalmente en la música celta. Ellos son Milladoiro. Y como sabéis, esta formación musical de música folk celta nació a finales de 1970 de la unión de la formación tradicional Faiscas de Xiabre con los músicos Antón Seoane y Rodrigo Romani. Está consolidado como uno de los grupos de música celta más valorados internacionalmente, habiendo colaborado en directo con The Chieftains. En sus composiciones podemos apreciar composiciones propias de canciones de Galicia, con instrumentos como el arpa celta, la gaita gallega y un montón y un sinfín de instrumentos. Vamos a iniciarnos y a introducirnos en Galicia con ellos, con Milladoiro y Giga Pandereira, sonando aquí en radiomatorral.es.
Thank you.
¡Qué buena canción! Aunque no tiene letra, solamente con su música nos hemos ido hasta allí, hasta el norte de Galicia, o hasta el sur, o hasta el este, o hasta el oeste, hasta La Coruña, hasta Lugo, hasta Orense o hasta Pontevedra. Seguimos con la gastronomía. La gastronomía gallega destaca por ser tremendamente variada y deliciosa. Pero si te hablo de la gastronomía gallega, tampoco te puedes olvidar de mencionar los vinos típicos gallegos, entre los que destacan los vinos albariño. Por si no lo sabías, la uva albariño tiene un papel protagonista en la elaboración de los vinos de o Rías Baixas, que se caracterizan por ser vinos blancos frescos, ideales para tomar en los meses más calurosos del año, y por tener delicados aromas cítricos y florales. ¿Has probado el albariño? A mí, es que la verdad, desde que descubrí Galicia, su comida y su vino es el que más me gusta a mí. Vamos a aparcar un poquito la gastronomía y el vino porque se me está haciendo la boca agua y bueno, me está dando una tentación de bajar a la nevera, que siempre tengo alguna botellita de albariño, o bien porque te lo regala alguna buena amiga, ¿a que sí? ¿Verdad que sí? O porque la compras y la tienes para alguna ocasión especial. Bueno, como no quiero ponerme aquí la botella y venga vinito, porque entonces, esto sería, madre mía, no sé yo. Continuamos con más música gallega y vamos a escuchar ahora Escolma de Menus, Castro Bellas Mariñeiros. Es una canción popular de Galicia que alcanzó gran popularidad en la segunda mitad del siglo XX. Está compuesta en Santiago de Compostela por el escritor y músico José Travieso Quelle. Y el grupo es nacido ahí en Viveiro. Está situado en Lugo, situada dentro de la comarca de la Mariña Occidental, de la cual es la capital, y su gentilicio es viverés o viveriense. Y vamos a seguir escuchando más música. Vamos con ese Catro Bellos Mariñeiros. Os pido disculpa a los gallegos porque es verdad que a mí el gallego me cuesta bastante. Vamos a escuchar este tema.
Catro bellos mariñeiros, todos metidos en un bote,
Y después de este tema tan movidito, vamos a continuar introduciéndote en la gastronomía gallega. Ana H., con una copa de albariño, te ofrece que lo compartas con el pulpo a feira. Todo un clásico en los restaurantes y bares gallegos. Se trata de un plato perfecto para tomar tanto a modo de tapa como en raciones para compartir entre bastantes comensales. Aunque a simple vista se pueda llegar a pensar que es un plato fácil de elaborar, ya que solo cuenta con tres ingredientes: pulpo sobre una base de patatas, aderezado con un chorrito de aceite, sal y pimentón. En realidad tiene su truco, y es que la cocción del pulpo, para que quede tierno y la textura perfecta que deben tener los cachelos, son las dos claves del éxito de este plato. Luego vamos a continuar con otro de los platos típicos gallegos. Espero que no te esté entrando hambre. Y continuamos con más música gallega, aquí en Aterra Máxica. Vamos a escuchar un tema de esos que te ponen la piel de gallina y los pelos de punta. Vals do Peregrino, que es una música celta típica gallega.
Thank you.
Los pelos de punta se me han puesto con esta bella canción que hemos escuchado, esta bella música, la música que tiene Galicia. Continuamos con la empanada gallega, otra receta tradicional de ahí, de Galicia. Y es que empanadas hay muchas, pero como la auténtica empanada gallega, solo una, ¿eh? Aunque existen una buena cantidad de variedad de estas empanadas, puedes encontrar la de bacalao, con pasas, sardinillas, zamburiñas, pulpo, pero la más típica y tradicional es la que se rellena con una mezcla base de atún y pimientos. Esta empanada resulta un aperitivo ideal para llevarse a la boca en cualquier momento del día. ¿Te apetece? ¡Buf! A mí ni te cuento. Este año que además nos va a tocar destino Galicia, no vamos a dejar de hacer lo que veníamos haciendo hasta que la pandemia nos cortó, de traernos unas cuantas empanaditas de Galicia hasta Madrid. Y a mí la que más me gusta, y me decanto por ella, es la de pulpo. La de pulpo, es que qué delicia. Todas son maravillosas, pero siempre hay alguna que te gusta más que otra. Continuamos con más música aquí en A Terra Máxica. Y ahora vamos a escuchar un tema de Carlos Núñez titulado Música Gallega por el Mundo. Es una música para curar la morriña para los emigrantes gallegos. Vais a escuchar solo música y van a hablar en chino, en inglés, van a saludar a los gallegos. Y bueno, como sabéis, Carlos Núñez es un gaitero referente de la música gallega. Nació en Vigo y toca folk y música celta. Él comenzó a tocar la gaita gallega a los 8 años. Y a los 12 colaboró con la Orquesta Sinfónica del Orient. Y en 1989 grabó junto al grupo irlandés The Chieftains, o como se diga, que es que no me sale, la banda sonora de la película La Isla del Tesoro. Escuchamos a la gaita de Carlos Núñez, música gallega por el mundo, aquí en A Terra Máxica.
¡Hola, Carlos! Hola, Galicia.
From Sado Island in Japan.
Many greetings from your friends of
Sado. I'm Yori Chisholm from Seattle, USA.
Hola desde México.
Hello, Galicia.
I'm Christy from Hong Kong.
Hello from Sydney, Australia.
Carlos Nunes. Com você, Brazilian Fight!
Olá a todos desde Miami, Florida.
Hello from Nanaimo, BC, Canada.
Soy un étudiant de l'Orient, gracias de Pansami por la vídeo. Me gusta Pontevedra, me gusta Stu. Y como se dice en Bretaña, Reza Tara.
Hello Carlos, grand salut de Bretagne à toi, à toute la Galice. Et à très bientôt, t'es dans vous.
Hola, desde Arequipa, Perú.
Hola Galicia, soy Brian Barthes desde Las Pampas, Argentina.
Hola Galicia, I'm Zhe from China.
Hola Galicia, de Maracaibo, Venezuela.
Hola, desde Granada, Habana.
Feliz Chacobeo.
Carlos-san, konnichiwa. Genki desu ka?
Hola Carlos, hola Galicia. Soy Anton Cartelli desde Rivera.
Hello, from New York City.
Hola Carlos, hola Galicia. Soy Daniela de la Banda Cartelera de Venezuela. Desde Caracas, con nuestra maravillosa Sonora Ávila del Trópico.
Hola Galicia, soy Eduardo desde Costa Rica.
Hola, desde San José del Rincón, Santa Fe.
Hola, desde Buenos Aires.
Hola, desde Santiago de Chile.
Carlos Núñez, el inigualable a la gaita. En Galicia es, y en el extranjero, el número uno de la gaita gallega. Buen tema este para todos los que estáis fuera de vuestra Galicia natal. Y en A Terra Máxica continuamos con otra de las recetas estrellas, la con grelos, un plato que reúne a los dos productos estrella de la gastronomía gallega, el lacón, que es una carne muy jugosa que procede de las patas delanteras del cerdo blanco, y los grelos, una verdura de color verde intenso muy propia de los meses de invierno. Precisamente por esta razón, el lacón con grelos es un plato de puchero que se consume caliente, como un plato tradicional para luchar contra el frío y el mal tiempo. Ya sabéis que si en invierno no sabéis qué hacer de cocina o en otoño, pues un buen lacón con grelos de ahí, de la tierra gallega. Y de la tierra gallega vamos a escuchar otro tema de un grupo revelación del panorama folk con su Foltrónica. Es una mezcla de ritmos tradicionales gallegos y una música electrónica contemporánea, y que el 16 de julio estarán en el Festival Internacional de Ortigueira. Estamos hablando de Bayuca, Xoxé, Lois, Romero y Aliboria, con el tema Caroi, sonando aquí en A Terra Máxica. Paramos un poquito la música y seguimos con la gastronomía gallega. Continuamos con el churrasco de ternera. Si tú eres un amante de la carne, probablemente este plato se sitúe próximamente en tu lista de platos favoritos. Y es que la ternera gallega tiene tanto prestigio que hasta dispone del sello propio Indicación Geográfica Protegida, una certificación que indica su labor de control y acreditación de garantía. Para elaborar el churrasco se utiliza la parte del costillar más fino, que se marina previamente y a continuación se cuece a la plancha o sobre brasas. Como puedes comprobar, se trata de un plato ideal para preparar en una jornada de barbacoa. Te recomiendo acompañar este churrasco con un viño albariño bien fresquito. Ya me estoy relamiendo. ¡Qué rico! ¿A que tú también? Hombre, no puede ser de otra manera. La música gallega está hecha para todos los públicos, ¿a que sí? Pues hoy vamos a escuchar por primera vez en A Terra Máxica un tema para los niños, un tema de Paco Pasmón, un niño que pasa por muchos oficios, eso sí, en gallego, aquí en A Terra Máxica.
Paco non fai nada de proveito, el só a subía e a subía. Súa nai manda o buscar traballo e que trae a paga cada día. Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán. O luns comezou na sastraría, coseu, 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 e a agulliña rompeu. Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán. O martes foi a casa duns labregos, regou, 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 e o eido enchoupou. Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán. O mércores quedou co taberneiro, fregou, 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 e os vasos escachou. Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán. O xoves decidiu probar na granxa, cepillou, 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 e o cabalo adelgazou. Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán. O venres foi pola carpintaría, cerrou, 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 e a mesa esnaquizou. Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán. O sábado tocou panadaría, amasou, 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 e a artesa rebordou. Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán. Domingo só enterrador traballa, cavou, 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 e a pa escachizou. Paco papán, 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 pam pam.
Paco Pasmón, es lo que hemos escuchado, se empeña en encontrar un trabajo a su medida y prueba diferentes oficios. El lunes busca trabajo en la sastrería, el martes en casa de unos campesinos. Tras divertidos contratiempos y estrepitosos fracasos laborales, y cuando ya no queda nadie en su entorno dispuesto a darle trabajo, su perseverancia y optimismo se verán por fin recompensados. es un cuento tradicional europeo que incorpora un ritmo ágil, original, marcado por los 7 días de la semana que indican el discurrir del tiempo y el cierre del ciclo en que se completa la independencia del protagonista. Y lo hemos escuchado en gallego porque estás en Aterra Máxica.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Comenzamos ahora con la nueva introducción en Aterra Máxica de una receta de Galicia, la bica gallega, que su origen dicen que es algo incierto. Se tiene conocimiento de la existencia de este postre tradicional desde el siglo XIX, cuando se elaboraba en las casas para comerla en festividades. Es muy conocida la bica de la comarca de Terra de Trives y entre los pueblos que engloba. Por lo que se ha visto, la bica de Puebla de Trives, un pueblo de la provincia de Ourense, destaca entre todas ellas. También es uno de los elementos centrales del Carnaval de Laza, festividad que debe ser muy importante en la zona. Y en los últimos años, el auge del turismo en la Ribera Sacra ha favorecido a la difusión y comercialización de la bica fuera de sus comarcas de origen. Aquí están los ingredientes para preparar la bica gallega. Venga, vamos a apuntarlos. 6 huevos medianos o 5 gordos, 500 gramos de azúcar, 500 gramos de harina, 250 gramos de mantequilla en punto de pomada, 20 gramos de levadura en polvo y 250 milímetros de nata líquida, que es crema de leche. Y bueno, vamos a contar paso a paso cómo se hace la bica. Primero batimos los huevos y el azúcar. Comenzamos poniendo la mantequilla, que debe estar en punto de pomada, y 400 de los 500 gramos de azúcar, y el resto lo utilizaremos más adelante. En el bol de nuestra batidora lo ponemos. No debemos utilizar el accesorio habitual de batir y en su lugar utilizaremos el de amasar. Iniciaremos el batido a una velocidad entre media y baja. Después añadimos la nata y los huevos. Cuando ya tengamos el azúcar y la mantequilla mezclados, iremos vertiendo la nata líquida despacio mientras la máquina bate. Una vez esté toda la nata integrada, iremos añadiendo los huevos uno a uno y no agregaremos el siguiente hasta que el anterior esté bien integrado. Después va el turno de la harina y la levadura. Una vez que tengamos todos los huevos mezclados, bajamos la velocidad al mínimo de la batidora y vamos añadiendo la harina mezclando con la levadura poco a poco mientras se va integrando toda la masa. A continuación, preparamos el molde y volcamos la masa del bizcocho. Pues bueno, mientras terminamos de mezclar la masa, engrasamos nuestro molde con spray desmoldante o untando mantequilla y harina espolvoreando. Yo, pues a veces, que yo sí que la he hecho, he utilizado un molde rectangular y desmontable de 40 x 30 centímetros. Es posible que este molde sea demasiado grande, pero bueno, tendréis que adaptar las cantidades al vuestro, manteniendo una proporción. No vais a dejar de hacerle por no tener un molde apropiado. Luego volcamos la mezcla y procuramos que quede bien repartido todo. Y como toque final, espolvoreamos los 100 gramos de azúcar que dejamos antes por toda la superficie. ¿Y luego qué hacemos? Pues nada. Encendemos el horno a 180 grados con calor arriba y abajo sin ventilador y cuando esté caliente metemos el molde, horneamos la bica gallega durante unos 30 minutos y ya está. Dejarlo que se enfríe, desmoldamos la bica y ya sabéis, a comer.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina. Empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Si sois atrevidos, ya sabéis hacer esta bica y, madre mía, a chuparse los dedos. Y ahora llega Pepiño con su leyenda de brujerías aquí en Aterra Máxica.
Ha 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 ha! Hola amigos de Radio Matorral, soy Pepe otra vez por aquí, Pepe de Moaña. Y bueno, hoy os voy a hablar de brujos que hay por aquí y de algunos que se querían meter a brujos, ¿vale? Bueno, voy a empezar por un amigo mío que le llamábamos Cabri, no voy a decir el otro nombre, solo el mote. Y este hombre, pues, era un chaval de nuestra edad, en aquellos momentos, pues, 16 años, 17, y él se quería meter a brujo, entonces leía muchos libros de cosas así fantásticas y demás. Y un día nos sorprendió a todos porque estábamos jugando una partida de cartas en la mesa de la cocina de su casa, y se acerca su madre y nos dice, oye, que hay una señora que viene a consultar. Joder, y la pasó, nosotros continuamos la partida y en la misma mesa que nosotros estábamos jugando la partida de cartas, se pone a hacerle la consulta a la mujer. La mujer contándole allí unas cosas personales, íntimas, nosotros jugando las cartas y aguantándonos la risa por ver el tratamiento que él le daba, ¿no? Joder, y este hombre, pues, estuvo dedicado a eso un año hasta que al final desistió porque no tenía ingresos ni tenía tampoco muchos clientes. Pero en ese año lo que sí hicimos fue unas psicofonías. Fuimos a un cementerio ya abandonado y que tenía pues parte de los nichos rotos, de niños jugábamos allí incluso con los huesecillos, ¿no?, de los muertos. Los fémures eran los más cotizados. Y bueno, el cementerio está al lado de la iglesia, una iglesia del siglo XII, la iglesia de San Martiño, y enfrente estaba la casa de un matrimonio mayor, y tenía un balcón grande, y entonces nosotros dejamos la grabadora en el cementerio a grabar las psicofonías, y nos fuimos a resguardar de la intemperie y del rocío y esto que caía debajo del balcón, y allí estuvimos hablando toda la noche de espíritus y de cosas. Y al día siguiente, bueno, cogimos las psicofonías, la grabadora, y no escuchamos nada. Pero al día siguiente pasamos por delante de esa casa, por un casual, a las 9 de la mañana, y había un rebumbio de gente allí, un montón de gente delante de la casa. Y nos enteramos y que por la noche nos escucharon hablar los señores, el matrimonio este de mayores, y ellos abrían una ventana con mucho cuidado y veían para todos lados y no veían a nadie. Claro, éramos nosotros que estábamos hablando debajo del balcón, justo allí en aquella zona no nos veían. Y ahora empezaron a dar vueltas a los espíritus, lo que son las cosas, ¿eh? Nosotros no escuchamos nada de espíritus y estas pobres víctimas, pues sí. Bueno, pues en esta misma barriada donde yo vivo, hubo otro que también se quería meter a brujo. Y este hombre no se le ocurrió mejor cosa que disfrazarse, pues con una sábana y una vela, y ir por ahí, para asustar a la gente y que la gente tuviera la necesidad, digamos, de acudir a un brujo, ¿no? Ya que lo que estaban viendo eran fantasmas. Y le funcionó el primer día, la gente, o sea, dio que hablar. Pero al segundo día asustó a una mujer, o sea, la mujer entró en casa muy asustada y salió su hijo de 30 años a ver si encontraba el fantasma, y lo encontró. Y le sacudió, pero a base de bien. Y ahí se acabó la carrera prometedora de este pobre brujo, sin pena ni gloria. Luego tenemos otro, que ese sí ya era un brujo famoso y que ejercía como tal. Y este hombre lo invitaron dos veces a la televisión de Galicia. Y la segunda vez yo lo vi, la primera ni lo había visto. La segunda vez me coincidió verlo y hacía como que le daban, como que entraba en un trance, ¿no? Cuando estaba consultando a una mujer mayor. Y le entraba en un trance, echaba espuma por la boca, luego escupía en una escupidera y le decía, se limpiaba y le decía a la mujer, usted le debe dinero a una persona, por eso esa persona le está haciendo mal. Cuando usted le pague todas sus deudas, ya no le pasa eso. Lo que fuera que le estaba pasando a la mujer. Joder, al día siguiente de haber salido en la tele, había unas colas kilométricas como de 3 kilómetros de su casa, carretera arriba, y otros 3 kilómetros, carretera abajo, de coches aparcados, esperando vez para ser consultados por el brujo. Y no os hablo de gente de aquí y del pueblo, que este no le hacíamos puto caso a nadie. Os hablo de gente de toda España. Gente que había venido en taxi desde Albacete, desde Cáceres, desde Andalucía, de Madrid, de todos lados. Y ahí estuvieron una semana durmiendo en el coche, esperando su turno para ser atendidos por este tipo. Bueno, este señor, nosotros, como estábamos convencidos de que él tenía relación con los incendios forestales que estaba viendo en la parroquia, y yo trabajaba ya en aquel momento pues en incendios, y estábamos muy mosqueados con él, y lo que hacía es, cada vez que iba allí a un incendio, yo y el resto de mi cuadrilla, le cogíamos una manguera que tenía como de 100 metros desde una toma de agua que iba por una cuneta de la carretera, aguantada así con cuatro piedritas encima y demás, hasta donde tenía él un gallinero, y de allí se servía el agua para todos los animales que tenía. Pues esa manguera se la robábamos y la tirábamos luego en un contenedor cada vez que íbamos a apagar un incendio. Y la verdad, nunca nos pasó nada y nos fue bien en la vida, con lo cual es un falso brujo, no sabe ni echar un mal de ojo. Bueno, pues esto os quería comentar sobre el tema de la brujería. De todas formas, algo hay, porque a veces nos cuentan cosas que bueno, que te dejan un poco a cuadros, ¿no? Yo de pequeño tenía una, por ejemplo, una uña, se me infectó tremendamente. Teníamos un juego, los niños, que era darse balonazos. Entonces salíamos para la carretera, que había pocos coches, y la diversión era tirarse unos trallazos unos a otros, a ver quién hacía más daño, quién le daba la cara a otro y demás. Esa era la diversión. Pues un día que tenía yo el balón, pero puesto a huevo, ¿no? Y levanto toda la pierna para darle, y justo cuando le voy a dar, alguien tira de mí hacia atrás, no le acaba el balón, y doy una patada contra el suelo, que me levantó la uña del dedo gordo. Y aquello me cogió una infección, y estuve casi un mes y no se me daba curado. Y después de muchos médicos y muchas cosas, mi madre me llevó a una vieja que teníamos, una vecina prácticamente. Y ella me hizo con un cuchillo, o sea, dibujaba como una cruz, ¿no? A 2 centímetros de la uña, mientras hacía una especie de conjuro que no recuerdo bien, pero algo así como: por aquí pasó el mal, que antes que esto fuera visto, y muera el mal y viva Cristo, una cosa así. Y joder, y en 3 días una mejoría de la hostia. Y eso lo viví yo. Entonces hay veces que a la gente, por lo que sea, hay ciertas cosas que les funciona. Entonces yo no digo más nada, ¿no? Y me cuentan luego un montón de casos y de cosas raras y mucha explicación, dignas de aparecer en estos programas de lo paranormal. Nosotros teníamos también costumbre de explorar casas viejas, más que nada buscábamos murciélagos, libros viejos, cualquier otra cosa que pudiésemos encontrar de niños que nos llamase la atención. Y un día fuimos a la casa de las señoritas. La casa de las señoritas era el nombre que tenía una casa de piedra, la verdad que bastante majestuosa, también en nuestra barriada, y que decían que estaba encantada, ¿no? Que si tenía espíritus y demás, que por eso no se vendía la casa. La casa estaba medio en ruinas, y tenía en el piso, digamos, en la primera planta, era todo madera, pues madera y piedra. En la primera planta tenía el suelo casi todo roto, y se veía una viga incrustada en el muro de piedra, que sobresalía un par de metros, y ya estaba rota, ¿no? Se veía la parte de abajo. No se nos ocurrió otra cosa que empezar a tirar las piedras más grandes que pudimos sobre esa viga para acabar de romperla. Bueno, pues joder, no acabamos de romperla, pero la viga, como estaba incrustada en la pared de piedra, haciendo palanca, lo que echamos fue abajo un par de piedras de estas de la casa grandes, y salimos de allí escopetados, por miedo a que se nos viniera la casa encima. Pero de rastro de espíritus, nada. Hombre, como anécdota, en la casa donde les hicimos pasar un mal rato a los señores que vivían allí inconscientemente, o que nosotros no lo sabíamos. Al lado de esa casa había otra casa también en ruinas que había sido de un médico. Y unos amigos nuestros, también en este caso estábamos todavía pues en lo que era octavo de EGB, es decir, teníamos 13 años más o menos, pues un día explorando encontraron lo que no habíamos encontrado nunca nosotros. Encontraron pistolas de la Guerra Civil, dos pistolas, con balas y con todo. Y una de ellas, eran dos los chavales, a uno se la pilló la madre, a uno que precisamente era el primero que os había hablado, que se quería meter a brujo y que había atendido a la señora que le venía a hacer una consulta en la misma mesa que nosotros echábamos una partida de cartas, ¿no? Ese chaval se llevó una pistola a su casa, su madre se la descubrió, se la encontró y se la fue a entregar al cuartel de la Guardia Civil. Allí interrogaron al chaval, les dijo que había otra pistola y que la otra pistola la había llevado otro de mi clase. Esto pasó, os voy a decir, pues el 24 de febrero, el día siguiente al golpe de Estado. No recuerdo el año, pero del 80 y algo, ¿no? 83, 84, por ahí sería. Y nosotros estábamos en clase, pues jugando, estábamos dando un golpe de escuela con la pistola, la teníamos cargada de balas, disparábamos hacia la profesora, disparábamos sobre todo a un alumno, y que tenía nombre como de paloma, y decía, vamos a cazar palomos, pam, 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 y le estábamos disparando seguido. Por suerte, la pistola era un tipo revólver, por suerte no se disparó, estaban las balas muy, muy cascadas. Y porque también teníamos medio en la cabeza que, como siendo los personajes que andaban en medio, los que habían encontrado las pistolas, siempre eran un poco cuentistas, pues que no la estaban metiendo doblada y que no eran pistolas de verdad, la profesora pensó lo mismo. Pero de repente llegó gente de la secreta, de Guardia Civil, vestidos de paisano, le enseñaron por la ventana a la profesora la documentación, le pidieron que saliese, y la profesora, que era la pobre, muy rojilla, salió blanca, pensó que había ido adelante el golpe de Estado y que venían ya a buscarla. Se llevó el susto de su vida a la mujer. Y nada, le dijeron que venían a por la pistola. Se volvió a quedar más blanca porque decía, joder, la pistola, pero esta pistola es de verdad. Y las balas de verdad. Y lo que pudo haber pasado en aquella clase. Bueno, hay que explorar las casas viejas porque son la leche, son una fuente, una verdadera fuente de tesoros. Y un entretenimiento muy bueno para los niños. Así que os convido a que hagáis esa actividad exploratoria. Yo todavía la hago con mi hijo. Bueno, y os dejo por hoy ya hasta el próximo día, os contaré alguna cosilla más. Un saludo. Chao, chao.
Muchas gracias, Pepiño, por colaborar con nosotros aquí en A Terra Máxica, con tu tierra mágica, con tu tierra natal, con Galicia, con traernos esas maravillas que nos cuentas. A Terra Máxica. Hoy de Meigas, el próximo día Incógnita, otra leyenda que nos traerá Pepiño hasta aquí, hasta radiomatorral.es. Ponemos punto y aparte porque punto y final nunca se pone con el tema de Fusán Ospentos, Sementarei. Espero que hayáis disfrutado mucho este programa y ya sabéis que si queréis alguna canción, queréis colaborar, queréis contarnos vuestras historias, vuestras vivencias que tengan que ver con Galicia, podéis escribirnos un correo a radiomatorral@gmail.com. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Un beso y ya sabéis, ser mágicos, que no se pierda la magia. Esta semana tenemos que saludar a Óscar Linde de Radio Sin Barreras y a Manu Onda Pro Radio, porque van a incorporar a su parrilla de programación A Terra Máxica. Nosotros encantados desde Radio Matorral poder colaborar. Y también mandamos saludos a Pepiño, a Galicia Entera, a Nela de Moncito, a Nelly y a todos los que estáis ahí detrás escuchando radiomatorral.es.
Luna, luna, hay un gallego en la luna, luna, hay un gallego en la luna que ha venido. semana es tan